En el acto de Danilo Astori, el 31 de marzo, en el Palacio Peñarol, hubo un discurso que impresionó a muchos, que sorprendió incluso, el del dirigente sindical Richard Reed. Si bien en ningún momento lo nombró, Reed cargó con munición gruesa contra José Mujica, o mejor dicho, contra el Frente Amplio que a su entender simboliza el líder del MPP. En ese sentido dijo que confía en un nuevo triunfo de la izquierda, pero dejó en claro que no quiere que gane cualquier Frente Amplio. Reed se mostró muy molesto con algunos comentarios de Mujica, criticó a sectores de la izquierda que apoyaron paros generales en esta administración, cerró filas detrás del presidente Tabaré Vázquez y calificó de reaccionarios a los grupos frentistas que cuestionan la reforma tributaria. ¿Por qué eligió un discurso tan frontal? ¿Cómo es el respaldo de Astori entre los militantes sindicales? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el propio Richard Reed.
El tablero político.
Reed, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Gracias.
Richard Reed es presidente de la FOEB, Federación de Empleados y Obreros de la Bebida.
Por ahora sí.
Integrante además del secretariado ejecutivo del PITCH-NT.
Exactamente.
Tiene 56 años.
Voy para 56, sí.
Ajá. Y dentro del Frente Amplio se define como...
Ah, independiente, totalmente independiente.
Vayamos al discurso, este discurso que
sí, cómo no.
Estábamos recién reseñando. Cuando empezó a hacer uso de la palabra, usted mismo reconoció que hacía 20 años que no se subía a un estrado para pedir votos.
Sí, eso sí. Yo...
¿Por qué decidió tener un papel tan activo en esta campaña electoral?
Bien, primero que nada, yo como trabajador, como dirigente sindical, con 28 años de dirigente sindical, he vivido... Sé lo que es en dictadura la vida de un trabajador y de un sindicato. Sé lo que es con un gobierno colorado, con un gobierno blanco, con dos gobiernos colorados y con los años del Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que como Frente Amplista, porque dejé bien claro que yo no hablaba a nombre de ninguna organización en ese acto, a título personal como Frente Amplista, y así me invitaron. Como Frente Amplista yo no puedo dejar pasar la oportunidad de poner todo de mí para que el Frente vuelva a ganar el año que viene. Sería nefasto para los trabajadores volver a la década del 90, porque además hay que valorar muchísimo las cosas que se han conquistado en estos 4 años. Desde el punto de vista sindical, la organización sindical, los consejos de salario, ley de fueros sindicales, el crecimiento del salario, las libertades para poder organizarse. Me parece que hay una mayor equidad en la gestión del Ministerio de Trabajo hacia el sector empleador y al sector trabajador. Volverle vuelta a lo que están planteando hoy, ajuste fiscal, etcétera, etcétera, o eliminar los consejos de salario como se eliminaron en la década del 90, en el año 90 por el doctor Lacalle, me parece que hay que hacer un esfuerzo porque el Frente siga en el gobierno.
Esas serían razones para que usted hiciera campaña justamente por el Frente Amplio, como
sí, claro,
acaba de decir.
Claro.
Pero usted resolvió volcarse a la precandidatura de Astori.
Exacto.
Y la imagen de Astori en general no aparece asociada a sindicatos o dirigentes sindicales.
Yo creo que, con todo respeto hacia los tres compañeros que están candidateándose, ninguno de los tres aparece asociada a dirigentes sindicales. Ninguno de los tres.
Bueno, pero digo, por ejemplo, la mayoría de las caras más visibles del PITCH-NT se han ido alineando, están alineados con Mujica. Pienso en Juan Castillo, Marcelo Abdala, Luis Puch, Beatriz Fagián, por mencionar nada más que algunos nombres.
Porque sus grupos políticos hicieron acuerdo político con el MPP. Me parece correcto, me parece bárbaro. Pero sobre la individualización del candidato Astori con el movimiento sindical, ninguno de los tres tiene una política sindical. Yo no les he escuchado. Yo no he escuchado a los otros compañeros hablar sobre el tema de la política sindical.
Pero por otro lado es un hecho que Astori, cuando ministro de Economía,
sí,
tuvo diferencias serias con algunos sindicatos y hasta con el PITCH-NT.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo, el PITCH-NT se plantó en contra de un TLC con Estados Unidos,
sí, sí,
que Astori impulsó calurosamente, sí, sí, dentro, sí, del gobierno.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, Astori ministro estuvo enfrentado con COFE y hubo alguna manifestación de ese gremio que, sí, terminó, sí, ocupando el hall del, sí, Ministerio, claro, de Economía.
Sí, sí.
¿Cómo pesan esos antecedentes?
Yo en el año, hace 2 años, casi con la bebida, trancamos todo el Ministerio de Economía también.
Ahora, ¿y cómo pesan esos antecedentes de Astori para usted, que tiene 30 años de dirigente sindical?
Ah, sí, es muy práctico. Primero, acá no hay nadie puro y con un lazo de lealtad a 100%. En política es dinámica. Hoy puedes estar de acuerdo, mañana tenés diferencias, pasado de mañana estás de acuerdo de vuelta. Actor y yo adelante una política económica que desde mi punto de vista ha sido muy buena. Desde mi punto de vista, este gobierno aplicó una política económica con los dineros que había en este país, con una administración transparente, pero además generando un espacio para aquellos que fueron marginal toda la vida. A ver, que haya 6,000 y pico de personas que hayan recuperado la vista y eran ciegas porque eran pobres, además de tener la enfermedad, eran pobres, me parece que es una cosa aberrante. Los consejos de salarios producto de la política económica. Y una infinidad de cosas. Que después hay cuestiones que estemos en desacuerdo. Yo le invité a Astoria a la Federación de la Bebida hace 2 años, lo recibimos en la Federación de la Bebida con mucho respeto y le dijimos las cosas que estábamos en desacuerdo con lo que estaba haciendo él. Una cosa no quita la otra. Para mí el tema es mucho más fácil. Para mí hay 3 candidatos. Hubiera sido, para mí lo ideal hubiera sido la fórmula Tabaré Vázquez. Me parece que con la fórmula Tabaré Vázquez hoy los guarismos serían 60-40 o 65-35 desde mi punto de vista. Pero bueno, el Congreso del Frente Amplio resolvió otra cosa. Habían 3 candidatos, quedaron 5, quedaron 3 y había que elegir. Para mí elegí a Astori porque creo que con Astori se gana en primera vuelta. Y es un razonamiento práctico. Otra vez, por los guarismos 45-40, se va a pedir prestado los 140-150.000 votos que se dieron prestados en el 2004. Esos 140.000-150.000 votos que fluctúan todas las elecciones, que en el 89 se lo prestaron a La Calle, que en el 99 se lo prestaron a Valle, que en el 2004 se lo prestaron a Tabaré Vázquez, hay que pedirlo. Yo creo que esa población dudosa, que todavía no tiene definición del voto, me parece a mí que Astori es mucho más atractivo para recoger ese voto que los 2 compañeros que están en la disputa dentro del frente. Me parece que le da una seguridad de continuidad esta política presentada por el Frente Amplio en estos 4 años, una continuidad, una profundidad la misma, le da tranquilidad y seguridad. Me parece que el uruguayo compra eso. Desde mi punto de vista, yo quedaría loco la vida que el gobierno del Frente Amplio en el próximo periodo sea continuador de este, profundizando los cambios y empezando a meterle el diente en otras cuestiones que todavía no se pudo meter. Entonces creo que Astori a mí me da la garantía de primera vuelta.
Ahora, las encuestas y dentro de la interna del Frente Amplio, Astori la tiene difícil, la tiene complicada.
La tenía más complicada, las encuestas se están cambiando de a poco. Las encuestas son una fotografía parcial de un hecho cada 15 días un mes. Yo le tengo mucho respeto a las encuestas y creo que tienen un respaldo técnico muy importante. Ahora, quedan todavía 60, 70 días, ¿no?
Pero, por ejemplo, su participación activa en la campaña tiene algo que ver con una de las debilidades o aparentes debilidades de la candidatura de Astori. Esto de que uno no lo asocia con los sindicatos, los trabajadores. Se lo pregunto porque casualmente en el final de su discurso en el Palacio Peñarol usted anunció que hay un grupo de sindicalistas afines que están preparando otro acto también en el Palacio Peñarol en la segunda quincena de mayo, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Es necesario subrayar que el candidato Astori también tiene este tipo de respaldos?
No, me parece. Primero, somos militantes políticos que trabajamos en el área sindical. Efectivamente, en la tarde de hoy se reúnen los compañeros, un grupo de compañeros dirigentes sindicales y militantes sindicales para ir tomando forma, ¿sí?, un acto que se realizará seguramente en el Palacio Peñarol a fin de mayo, donde los trabajadores Frente Amplistas que apoyamos a Astori haremos un acto de presencia, decir, bueno, este es el candidato nuestro, como otros compañeros seguramente lo podrán hacer en otra instancia. Yo creo que esto es democracia, creo que esto es participación, creo que son expresiones. Han habido en todas las instancias electorales anteriores organizaciones de la cultura, del arte, sindicales que se han manifestado por distintos candidatos de distinta época. Creo que es poner a tiro de que es el Frente Amplio, en definitiva, no es Astori solamente. Para nosotros es el Frente Amplio la continuación y tiene que ser la continuación de este gobierno. Para mí, desde mi punto de vista, la gestión del presidente de la República con sus ministros desde el 1 de marzo del 2005 hasta hoy ha sido correcta de todo punto de vista. Me parece que hay cuestiones para opinar, sí, claro, hay cuestiones para opinar, hay cosas que me hubieran gustado que fueran mejor. Lo de la reforma tributaria había que haber mordido más al sector, al capital. Me conformo con la que hay y estoy totalmente de acuerdo con el IRPF, pero me parece que había que seguir mordiendo al capital, que al capital no se le mordió como debería morderse, creo que de alguna manera había que haber profundizado el tema de enseñanza, había que meter el diente un poco mejor.
¿Qué quiere decir meter el diente un poco mejor en la enseñanza?
Es porque está inconclusa, todavía pasamos 4 años y pico y todavía no hay una cuestión clara para todo el Frente Amplismo.
Justamente,
una
de las razones por las que aparentemente no habría avanzado suficiente una reforma en la educación es porque habría empezado de manera fuerte los corporativismos sindicales. Ese es uno de los análisis que se hace. Usted que está dentro del movimiento sindical, ¿qué dice?
Y yo creo que puede haber sindicatos de que hayan tironeado para su molino. Yo no comparto eso. En la misma situación la pongo con el tema del IRPF. Hubieron sindicatos que tuvieron plataformas donde por razones de su sector estaban en contra del IRPF. Yo no comparto eso. Me parece que sí que hay una zona de corporativismo. Creo que de alguna manera todas las organizaciones pecan de algo de eso. Y bueno, pero te estaba diciendo que me parece lo que quedó en el tintero, que debería de ser a más tardar en el primer semestre o primer año de gobierno, es la reforma del Estado. Una reforma del Estado que ponga al Estado de cara a la sociedad que vivimos hoy, siendo más eficiente, siendo más práctico, teniendo un control de los dineros mucho más más rígido.
Otra vez estamos ante un área que resulta muy sensible en la puja con los sindicatos, ¿no?
Yo no estoy hablando de pérdida de puestos de trabajo, estoy hablando de el Estado como tal en eficiencia. Estoy hablando de hecho, a lo mejor se puede incorporar más gente. El tema es ubicar a la gente en los lugares que realmente tengan mayor productividad, mayor eficiencia, donde puedan rendir y puedan crecer desde el punto de vista laboral. No estoy hablando del punto de vista de... Para mí la reforma del Estado no pasa por perder puestos de trabajo, pasa por otros lados. Y creo que manteniendo el personal y dándole formación. Porque también el Estado ha quedado chato desde decenas de años. No se ha motivado al trabajador de Estado a que realmente tenga, ¿verdad?, una carrera administrativa realmente pujante.
Sí, me pregunto, y este es un tema al margen, en realidad es un paréntesis, pero ya que usted lo plantea, y ya que usted es un sindicalista, los sindicatos no tienen mucho que hacer en esa reforma del Estado. Quiero decir, ¿no hace falta crear una verdadera conciencia en el funcionario de la vocación de servicio público?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿No hace falta combatir la cabeza burocrática, la cabeza de marcar el reloj y simplemente cumplir con un horario, ser consciente de que se está brindando un servicio, que el que está del otro lado del mostrador es
de algún empleador
modo
en la sociedad,
es de algún modo dueño de ese Estado.
Ahora, yo creo que eso está implícito. Yo he escuchado a los compañeros de COFE hace pocos días recibiendo a algunos de los compañeros que se candidatean dentro del Frente. El tema de reforma del Estado estuvo y el planteo de los compañeros de COFE mismo son muy razonables, muy están en esa brecha. Entonces, por lo tanto, creo que de alguna manera han quedado cosas en el tintero y hay que profundizarla. Y bueno, esa es la opción que yo hice y me parece que es válido.
En perspectiva.
Ahora, en su discurso en el Palacio de Peñarol, Reed, usted no solamente habló de por qué el Frente Amplio y por qué Astori. Quizás lo que más sorprendió o golpeó de su alocución fue aquel tramo o los tramos en los que usted fue muy de frente a la crítica de un Frente Amplio que usted no quiere en el gobierno.
Sí.
Un Frente Amplio que, dijo usted, es el que representa la candidatura de Mujica. ¿Cómo es esta otra parte de su posicionamiento? A ver.
Lo corrijo. Yo no mencioné que era el Frente Amplio que representaba a Mujica. Yo no mencioné a ningún candidato, porque me parece que el tema no es personal. Estamos discutiendo sobre ideas. Yo lo que traté desde el estrado del Palacio Peñarol es polemizar con lo que yo tengo diferencia en las ideas. No es un problema de fulano o mengano. ¿Qué se dice?
Entonces, está bien, bueno, pero las alusiones fueron bastante claras. En todo caso, yo después leo alguna.
No. Pero
usted no dio nombres, pero...
Las recuerdo y tengo 50 más para decir. Pero lo que quiero dejar claro es que el tema no es personal con tal candidato. Es la idea que representa. O la idea que manifiesta.
Ah, bueno, a ver, esa es una primera precisión. Porque una de las maneras de discutir dentro del Frente Amplio los tres precandidatos, y sobre todo una de las maneras de plantear el dilema Astori-Mujica, es concentrarse en las personas. Si la persona Astori o la persona Mujica es la más adecuada para ser presidente de la República, por ejemplo.
Bien, ¿no? Yo lo dije hace 10 minutos. Para mí la persona Astori es la persona que reúne las condiciones para cooptar esos 140, 150 mil votos indecisos, pero no me estoy contradiciendo. Lo otro es el debate político sobre las concepciones, sobre lo que se está advirtiendo, sobre lo que se está proponiendo al electorado Frente Amplista. Entonces yo como Frente Amplista recojo tres opiniones y opino sobre dos de ellas. Entonces, en el Palacio Peñarol lo que traté fue eso. Y lo puedo de memoria mencionar. Yo no estoy de acuerdo con algunas cuestiones que se han planteado. Me parece que la campaña electoral debe de ser de discusión. Yo he escuchado, ojo cómo discutimos, guante blanco o guante negro, lo he escuchado yo. Yo no tengo guante blanco y guante negro. Para mí no existe guante blanco y guante negro. No existe en el movimiento sindical guante blanco y guante negro. Existe debate, un debate fermental, ideológico, de confrontación de ideas con códigos. Con códigos, con fraternidad, con respeto hacia el interlocutor, pero no dejar... eso que no puede prohibirnos ir a fondo en las diferencias que tenemos. Ese es el debate que yo reivindico en el Frente Amplio. Ajá. No el debate, cuidado lo que me decís porque aleja voto, no, que ahuyenta voto, vamos a discutir a fondo. Entonces cuando se dicen cuestiones que de mi punto de vista son barbaridades, plantear que el tema de la seguridad ciudadana pasa porque hay que armar a los ciudadanos, para mí es una barbaridad. Yo tengo 6 hijos. Plantearme a mí que yo lleve un revólver a mi casa para que se me mate un hijo, es una barbaridad.
Bueno, usted está aludiendo allí planteos que vinieron justamente del MPP, recuerdo al senador Fernández Guidó.
Bien, perfecto, pero yo estoy discutiendo la idea de quién lo dijo. Quien lo dijo, dijo eso. Bueno, yo no comparto eso. Si esa es la propuesta para combatir la inseguridad a partir del año que viene, no estoy de acuerdo. Si el tema de la drogadicción pasa por agarrar a los gurises, cagarlo a palo y meterlo en cana, no estoy de acuerdo. Entonces, fue lo que yo manifesté. Y tengo más diferencias también todavía. Yo creo que... Que hay que discutir y que además el que opina en política tiene que saber que del otro lado hay una respuesta política. No se juega con la impunidad. Yo puedo decir cualquier disparate y nadie, no, por favor. Yo mismo hoy, yo estoy hablando acá y seguramente entre 10 minutos llamen los teléfonos a decir, no comparto lo que dice este, plin, plin. Y bueno, son las reglas de juego. Ahora, esa regla de juego yo reivindico en el Frente Amplio. No me parece que haya un Frente Amplio donde uno escuche cuestiones que están diciendo que no las puedo dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque creo que esto ayuda a crecer el Frente, ayuda fermentalmente a pensar. No queremos Frente Amplistas que no piensen y voten solamente caudillos. Frente Amplistas pensantes. Y creo que en el ala de Astori lo que se está buscando es eso. Es tratar de que la gente piense y que tenga memoria.
Usted también aludió a sectores del Frente Amplio que, en definitiva, sostuvo no habrían sido leales con el gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, cuando criticó partidos o grupos que apoyaron paros generales en este periodo de gobierno.
Pero por supuesto.
Ahí estaba hablando del Partido Comunista.
Pero dos cosas. No hablé de deslealtad. Otra vez hablé de, para mí, equivocaciones políticas.
Ajá. Sí, el término de deslealtad lo puse yo. Sí. Es una manera de interpretar. Sí.
No, lo preciso porque viste cómo queda esto. El tema, para mí, la pregunta que me hago es por qué con todo lo que se hizo, con todo lo que hizo este gobierno, los guarismos siguen estando 45-40 o algo así, y no lo que yo creo, 60-40 o 60. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la Fuerza Frente Amplio para llevar adelante el esclarecimiento en la población de las conquistas y los logros de este gobierno? Muy poco. El último congreso del Frente no tuvo una moción de apoyo a este gobierno. Parecía un congreso opositor. Entonces, si a eso le agregamos que una definición conceptual de un partido, le tengo muchísimo respeto, pero no comparto, durante un año o dos años habló de que el gobierno estaba en disputa, ¿qué le deja aquel Frente Amplista confuso o confundido, o aquel independiente que todavía no tiene definición, si desde las propias filas del Frente Amplio dicen que lo que está, que este gobierno está en disputa, que este gobierno no hay que... Me parece que es un error político, totalmente político. Si además se pintan puros convocando un paro general firmado por la organización política, me parece que es un error. Yo he hecho paros generales, convocado paros generales, he hecho marchas durante todo este año, y el año pasado y el anterior. Ahora,
a ver, esa es una precisión
claro,
importante.
Pero es el movimiento sindical.
Usted no se arrepiente y no ve problema en que usted como dirigente sindical haya convocado y haya participado en un paro general en este periodo de gobierno.
No, y si podíamos haber hecho más, hubiéramos hecho más. No tiene nada que ver, la independencia de clase es otro tema. Aquí estamos hablando de un partido político de la organización, que tiene sus ministros, sus legisladores. Me parece que es un error político. Que confunde a la población. Entonces, lo que confunda a la población en política, yo le voy a decir, no comparto esta definición, no comparto la otra, que fue lo que manifesté en el Palacio Peñarol.
Otro tramo de su discurso. Los que plantean un cambio radical en la política económica, ¿por qué no van a los países donde hay una revolución y la plantean allá?
Claro. Se quiere hacer... A ver, yo lo digo concretamente, se han manifestado que esta política económica, la que planteó el gobierno, es neoliberal, es continuista, es más de lo mismo. Son realmente no comparto, no es ni neoliberal, ni más de lo mismo, ni continuista. Neoliberal, vamos a definirlo. La economía neoliberal le pondría dineros, triplicaría el presupuesto en la enseñanza, no lo haría. ¿Qué le interesa al neoliberalismo la enseñanza del hijo del trabajador o del pobre? El tema del FONASA, ¿le daría la política económica neoliberal la posibilidad de que todos los niños y ancianos tengan cobertura asistencial? No lo daría. ¿Dejaría que se aumentaran los salarios un 40% salario real en algunos sindicatos y en otros más del 20%? No lo haría. Por lo tanto, definir a brocha gruesa que esta política es neoliberal me parece que es un error. Ahora, ¿cuál es la propuesta alternativa? Ir a fondo en un planteo económico que parece idílico. Bueno, señores, si ni siquiera en países de izquierda que hicieron la revolución lo pudieron aplicar, no vas a aplicarlo acá, vas a plantearlo en Uruguay. Una fuerza que toma el gobierno después de 140 años de desgobierno, que aplique una política, aparte es imposible por el grado de dependencia económica y energética. Entonces me parece que no hay sintonía, por lo tanto, si ni siquiera los países que hicieron una revolución con lucha armada, que tenían el poder para aplicar la economía que les cantara, no lo aplicaron, y hoy están buscando economía de mercado, están todos buscando economía de mercado, desde China, Vietnam, la propia Cuba necesita amplitud para poder tener un comercio que producto del bloqueo norteamericano se lo permite. Nosotros vamos a cerrarnos las brechas y a cerrar filas. Me parece que es un error, lo dije, estoy convencido. No significa que tenga razón, capaz que no tengo razón. Ahora, en la política es todo supuesto, ¿verdad? Y hay mucho de debate a partir de lo que cada uno concibe. Yo no concibo ese planteo económico, ese cuestionamiento que hubo, pero tan feroz contra la política económica. No lo comparto.
Ahora.
Pero además no lo comparto porque en la realidad había una cosa distinta.
Ahora, más temprano usted decía, yo no veo inconveniente en discutir frontalmente de esta forma, en marcar las diferencias, las discrepancias, con todas las letras. No creo que eso afecte la unidad, decía usted. Ahora, supóngase que el candidato termina siendo José Mujica. Supóngase que es Mujica quien gana la elección interna. ¿Qué pasa con usted? Usted que dice, yo quiero el gobierno del Frente Amplio, pero no de cualquier Frente Amplio.
Claro, claro. Como yo, muchísima gente, obviamente para nosotros el triunfo del Frente es fundamental, no cualquier Frente, y con todo derecho, los independientes, los que estén partidizados, los que no hayan acompañado la fórmula del ganador, sea quien sea, vamos a hablar sea quien sea, porque no importa si es Mujica, si es Carámbula o es Astori, lo demás lo que vamos a hacer, mucha fuerza para que se aplique primero lo que el Congreso del Frente Amplio resolvió. Acá el gobierno que viene está condicionado en muchísimas cosas. El Congreso del Frente de fin del año pasado resolvió la política de gobierno a partir del 2010. Por lo tanto, tampoco hay mucho espacio para salir de carril. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tratar de que el gobierno que esté arriba tenga fidelidad a lo resuelto en el Congreso y no que se vaya por la borda. Entonces me parece que...
Pero mi pregunta es anterior.
Sí, a ver. ¿De aquí a junio?
No, después de junio. Supongamos que
de aquí a la
el candidato ganador en la interna del Frente es Mujica. ¿Usted vota a Mujica en octubre?
Y podré votar al Frente Amplio y a otra corriente de opinión.
No, porque se le pregunta porque hay una especulación a propósito de que no todos los seguidores de Astori después terminan votando a Mujica si Mujica es el candidato.
Bien, eso no es de mi chakra, esa definición. Yo la he leído. Es probable que también de otras corrientes pase lo mismo. Yo creo que el Frente Amplio está por encima de los candidatos, que esta contienda electoral de junio sería mucho mejor si se quitara lo personal y se pasara a discutir sobre lo político, sobre las diferencias, porque eso hace crecer. No dejamos de ser amigos si nos marcamos las diferencias. Pero creo además que el presidente que gane tiene que ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta tiene que tener la mayoría absoluta. Y eso le garantiza una bancada que le pueda satisfacer al Frente Amplio la aplicación del modelo de país a partir del 2010. Pues se precisan votos. Por lo tanto, voy a trabajar todo lo que pueda desde algún lugar para que la bancada se llene con el 50+1 del candidato que sea. No tengo ninguna duda de eso.
En perspectiva.
Richard Reed es presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, integra el secretario ejecutivo del PIT-CNT, y está aquí, lo estamos entrevistando esta mañana, a raíz de la decisión que tomó de participar activamente en la campaña de respaldo a la precandidatura de Danilo Astori. Yo lo presentaba a Reed como Frente Amplista independiente, sí. Pero usted supo en el pasado levantar banderas bastante más radicales que estas, ¿no?
Yo milité en el Partido Proletario del Pueblo, que fue una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida. Me formé allí con Hugo Core y un montón de compañeros que siguen estando hoy, algunos de ellos.
Yo pensaba, algunas de las críticas, algunas de las opiniones que usted vertió en estos minutos anteriores, ¿podían escuchársele a usted mismo en el 80, 83?
Si el gobierno hubiera sido el frente, si el gobierno hubiera sido el frente del 85 al 90, no, sería frente amplista. Las críticas en aquel momento, estaba el Partido Colorado encima, ¿no? Y salíamos de la dictadura. Yo creo que son momentos diferentes, condiciones diferentes, y sin ninguna duda, estos 4 años de país han sido para los trabajadores los mejores años en los 150 anteriores. Yo no quiero dejar pasar la realidad de la década del 90. El trabajador no puede perder la memoria. De ninguna manera, hay que recordar la década del 90 como una de las décadas más nefastas para los trabajadores. La desregulación y el ajuste fiscal de la calle lo bien asumió. El cierre de fábricas, la caída de los sindicatos, la pérdida de salario real, rompió las mesas de negociaciones que venía desde el año 85 del Consejo de Salario. Yo creo que, en fin, hay que tener mucha memoria.
Lo que voy a decir es que usted en estos años ha moderado su discurso.
Yo creo que, primero, me metí dentro del sindicato, tengo un sindicato como otros, que hemos tratado de buscar conquistas para los trabajadores. Logramos las 6 horas, que creo que es un hecho inédito en este país. Tenemos uno de los salarios más altos en la industria del país. Duplicamos las afiliaciones. Tenemos 98% de afiliados. Por lo tanto, la moderación está en la... Cuando uno está en el movimiento sindical, yo creo que siempre somos moderados. Porque un error nuestro no lo pago yo, lo pagan los 1.800, 2.000 compañeros que están afiliados. Entonces, por lo tanto, no es que uno fue mitigando. Yo fui muy crítico en el 90, fui muy crítico, durante toda la década del 90. Y ahora también soy crítico. Yo no me conformo con lo que el gobierno hizo. Creo que lo que hizo es muchísimo mejor que lo que hicieron en 150 años anteriores. Ahora, siempre hay que tener el sentido crítico, porque el día que hacemos el crítico, nos conformamos con lo que hay y ahí perdimos.
Lo último, estamos cerca de un primero de mayo. Un primero de mayo que este año cae en plena campaña electoral. Y por lo que ya se ha confirmado, en el acto organizado por el PIT-CNT, los oradores serán Beatriz Fajian, representante de COFE, que milita en el MPP, Luis Puch, del Sindicato del Gas, identificado con el PVP, y Marcelo Abdala, metalúrgico, representante del Partido Comunista. En todos los casos, se trata de sectores que adhieren a la precandidatura de Mujica. Mientras tanto, la otra corriente, la corriente de Apertura, donde hay más astoristas, tendría a su cargo, sí, el mensaje por cadena de radio y televisión del propio PIT-CNT, pero no tendría participación en la oratoria en la calle. ¿Por qué esa separación? ¿Cómo hay que entenderla?
No, yo creo que no hay ninguna separación. Dio las casualidades. Yo me siento muy representado.
¿Son casualidades?
Sí, son casualidades. Yo me siento muy representado con el discurso de Nero Luis, sin ninguna duda, que fue dentro del movimiento sindical un puntal para llegar a las firmas. Con el turco Abdala, un compañero que ha tenido 4 años de pelea y de lucha en su sindicato, denodadamente, con patronales muy complicadas y muy reaccionarias en muchos casos. Y Beatriz, una compañera que emerge del sector salud público en COFE, muy representativa, porque en definitiva no es quien lo diga, es que se diga. Y vamos a estar todos circunscritos, inclusive yo con Milton en la cadena de radio y televisión, a lo que la central tiene como resolución del 10º Congreso y la mesa representativa. Por lo tanto, no creo que sea un tema de imagen. Me parece que la prensa hila muy fino, no está por ahí.
¿La campaña electoral no se mete en este acto del 1 de mayo?
No, de ninguna manera, porque además somos todos muy respetuosos de la unidad y ninguno de nosotros haría ninguna situación que esté por fuera de lo que los mandatos de la central. No, yo voy a repetir, me siento muy representado por los tres.
¿Pero y no se meterá tampoco en la carrera entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales? ¿El PIT-CNT en el 1 de mayo no terminará respaldando al actual gobierno?
Sé que me quedan 30 segundos. Nosotros no vamos a convocar a votar al Frente. Porque yo te quería aclarar, yo acá no estoy ni por el PIT-CNT ni por la Federación de la Vida.
No, usted está acá a título individual, personal.
Así me invitaron. Nosotros no vamos a convocar por el Frente Amplio, pero ni locos vamos a convocar para votar el Frente Amplio. Porque además, yo te puedo decir, yo tengo una reunión en la fábrica dentro de media hora y hay compañeros del Partido Nacional y Partido Colorado militando. Le tengo muchísimo respeto y militan muy bien. Solo que creo que el movimiento sindical, dentro de su mensaje, haciendo un balance de la realidad de hoy, lo que debe de apostar es a la memoria y que cada uno se haga cargo. Si hay compañeros que entienden que con tal partido se vive mejor, me parece correcto que hagan la opción de votarlo. Ahora, yo no puedo dejar de decir que acá hubieron una situación, la que vuelvo a repetir, la de la década del 90, que fue nefasta, y que hace 4 o 5 años han habido para trabajadores, desde el fuero sindical, desde todo lo que yo mencioné. Entonces, después, hacer la opción que vos quieras. Ahora, convocar a votar por el Frente, ni locos, porque además se rompería la unidad. La unidad pasa por... es mucho más sagrada que una elección partidaria.
Pero va a haber algo bastante parecido a convocar a votar.
No, yo creo que va a ser lo más parecido a cuando se, por ejemplo, voy a poner una comparación, yo creo que va a ser lo más parecido a cuando se junta la Asociación Rural o la Federación Rural, que no convocan a votar blancos y colorados, pero tienen un grado de adhesión, de simpatía ideológica y de bolsillo, va a ser lo más parecido, que es el Uruguay real, el Uruguay que todos conocemos. Yo, me preguntaban otra vez si era posible que los dirigentes sindicales fueran diputados, fueran senadores, hoy que hay 4 o 5 ministros, y cómo no, fue toda la vida así. Yo conozco presidentes de las Cámaras de Industria que fueron ministros, presidentes de la Federación Rural que son ministros. Me parece que son las reglas del juego del uruguayo. Todos sabemos que estamos parados, pero hay que tener mucho cuidado porque las organizaciones están por encima de los hombres.
En Perspectiva.
Richard Reed, gracias por acompañarnos en estos minutos en Perspectiva.
Bueno, la gracia la doy yo y bueno, como todo tema político genera polémica a favor y en contra. Yo traté de ser respetuoso, sigo siendo respetuoso. Ahora, dentro de mis posibilidades, con mis limitaciones, no quiero dejar de decir lo que pienso.